Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En JR Valle llevamos casi toda una vida contigo. Te ayudamos a encontrar tu próximo SEAT y Cupra donde siempre. En Islas Canarias 72, Avenida del Puerto 11, Carretera de Picaña 14, Torrent o Pista de Silla. JR Valle, más de 55 años liderando la automoción valenciana.
Soñadores, los que practicáis cada día para hacer realidad vuestros sueños. Desde ahora, con el nuevo Honda HR-V, el camino es más fácil. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Nuevo Honda HR-V híbrido. Sueña a lo grande. Sueña a lo Honda.
Honda Guadix Ibertecno. En Tres Cruces.
Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Luce Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante a través de la radio. Faltaría más. COPE, COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy, de forma simultánea para toda la comunidad valenciana. Y, por supuesto, a través de los dispositivos móviles nos puedes escuchar desde cualquier lugar del mundo. Así que, para muchos de vosotros, buenos días o buenas noches incluso. Vamos con este espacio de movilidad. Enseguida hablaremos de un acontecimiento que se va a llevar a cabo en la localidad de Rocafort, que es el Wild Music Fest, con música y fiesta durante todo el fin de semana motero. Enseguida estaremos con su responsable, con Antonio Monleón, pero también tendremos que hablar de Fórmula 1, tendremos con nosotros al hombre de Fórmula 1 aquí en COPE, que es nuestro Víctor Seara, y hablaremos de McLaren, que está encabezando ya en Imola unos libres, que, bueno, está saliéndose como es habitual este año. Y atención, porque una seguridad vial que estamos viviendo, una semana mundial de la ONU para la seguridad vial, un poquito movidita por aquí, con ese atropello en Cornellá. Fue un accidente, según Illa. Se esperaba que el herido mejore lo más rápidamente posible, pero bueno, ya sabéis lo que ha ocurrido allí en esta localidad. Un coche ha arremetido contra una multitud fuera del estadio antes de que empezara el partido entre el Español y el Barça. 13 heridos y la mujer ha sido en principio detenida, aunque ha dado negativo tanto en alcohol como drogas. Quiere decir que había un miedo insuperable. ¡Miedo insuperable! Que creo que no tiene David de Diego. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué hay? Bienvenido. ¿Cómo vas? ¿Todo bien?
Muy bien. Esperando hablar al final del programa con Víctor Seara, pero antes vamos con un tema que yo creo que tiene mucho interés por parte del público.
Pues vamos con el banderazo de salida. Comenzamos este espacio del mundo de la movilidad. Saludamos, porque tenemos la... Yo creo que deberíamos ya centrar el asunto de qué vamos a hablar. Pero antes que nada, vamos a saludar a Edibe, al director general de Aedibe, que es la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica. Arturo Pérez de Lucía, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bienvenido. Bueno, vamos a hablar un instante de algo que ha ocurrido aquí en la Comunidad Valenciana, que ocurrió hace justamente al día siguiente del apagón. ¿Qué ocurría en la localidad, bellísima localidad, encantadora localidad, que es Calpe? Un coche eléctrico municipal ardía frente al ayuntamiento de esta localidad, eso sí, sin causar heridos. Fue sofocado rápidamente, bueno, esa intensa humareda que causa cualquier vehículo que está ardiendo, perímetro de seguridad, otro vehículo municipal que se encontraba junto al coche en llamas fue retirado. Bueno, en cualquier caso, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que sencillamente la alcaldesa de Calp ya no quiere coches eléctricos, ha escarmentado y ha dicho que nada, que no se renueva el renting de los 5 vehículos actuales. ¿Quién es la alcaldesa de Calpe? Pues Ana Sala. Ana Sala, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bienvenida, encantado de que estés con nosotros en los micrófonos.
Gracias,
de COPE.
Igualmente.
Bueno, y es una suerte, por cierto, ser la alcaldesa de una localidad tan tan bonita como la tuya.
La verdad que sí.
Bueno, me alegra mucho que estés con nosotros y que puedas un poco deciros qué pasó ese día, el día después del apagón, el además de, ¿no?
Bueno, pues la verdad que después del apagón, que estuvimos ahí todos al frente de esa emergencia, porque al final tienes que estar al frente de lo que pase en tu pueblo y más con esta responsabilidad de ser alcaldesa, bueno, pues nada, volvimos a la normalidad. Ya sabéis que a las 11:30 de la noche nos llegó a todos la luz, volvimos a hacer vida normal y al día siguiente pues como si nada. Bueno, pues serían las 7 de la tarde o así, cuando, pues no sé, yo pues tengo mi casa y mi mi despacho profesional, tengo un despacho profesional, lo tengo muy cerquita del ayuntamiento. Entonces veo así que me llaman constantemente, me llamaban constantemente y digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Digo, bueno, estaba teniendo una videoconferencia y al momento llamo y pues que se está prendiendo un coche fue un coche en la puerta del ayuntamiento. Entonces salí corriendo, pues estaba la policía local evitando que la gente se acercara.
Sí.
Y nosotros tenemos un punto de recarga de vehículos eléctricos en la misma puerta principal del ayuntamiento. Uh-huh. Y parece ser, pues los coches pues descansan por la tarde, salvo alguno, pues algún operario concejal que tiene lo utiliza para funciones que pueden ser por la tarde.
Sí.
Suelen descansar pues dos vehículos eléctricos que son de la marca Renault, es Zoe, creo que se llama Zoe.
Sí.
Unos pequeñitos, pequeñitos, que son muy buenos pues, para hacer gestiones por el pueblo, la verdad.
Uh-huh.
Y dos duermen en el garaje subterráneo del edificio principal del ayuntamiento.
Uh-huh.
Y otros tres pues están por ahí, que los utilizan operarios o personal municipal. Pues en este caso, la chica que estacionó el vehículo a mediodía termina su jornada laboral a las 3 de la tarde. Lo había cargado, pero en eso cuando terminó de cargar, pues lo desenchufó, lo cerró y se fue a su casa.
Ajá.
Pues no sabemos qué pasó porque la empresa todavía nos ha dicho que nos iba a trasladar pues los posibles motivos de por el que explotó, porque era una serie de explosiones continuas sin parar.
Sí.
Empezó con una llama y luego todo eran explosiones, es porque estuve allí presenciándolo hasta el final.
Uh-huh.
Luego llegaron los bomberos, Protección Civil, bueno, no pasó nada afortunadamente, pero bueno, la facha, los coches que habían, tanto delante como detrás de este vehículo municipal,
sí,
los tuvieron que mover y nada, hasta que se consiguió sofocar todo el fuego.
Uh-huh.
Pues, y no sé, los restos, pues creo que quedaba un trozo de guardabarros por allí, poco más. La fachada contigua, la fachada del ayuntamiento, pues también, pues como suele pasar, pues se llena de humo,
sí,
no pasa nada, se desalojó a toda la gente de ese edificio, un edificio pequeño, pocas viviendas, pero bueno, viviendas al fin y al cabo. Y nada, y estamos esperando que la empresa sí que nos ha puesto un vehículo de sustitución. Tenemos en renting, pero desde hace años, pues no sé si son 6 años ya, pues nos vamos renovando, los vehículos vienen nuevos y pues son...
¿Siempre eléctricos, alcaldesa?
A ver, tenemos de todo. En el ayuntamiento tenemos una flota grande de vehículos.
Sí.
Se han adquirido los últimos, pues con esta moda que hay de los vehículos
eléctricos,
de la sostenibilidad, de evitar por los carburantes y todo esto. Yo no entiendo mucho de todo esto, pero vamos, al final vamos todos al ritmo que nos marcan la normativa europea y lo que es subvencionado, porque al final son vehículos que son subvencionados porque es lo que hay que tener ahora. Y nos solemos acoger porque tenemos subvenciones de Diputación, de la Generalitat, fondos europeos, y nos solemos acoger a todas estas estas ayudas. Pero no tenemos todo vehículos eléctricos. Tenemos el Departamento de Servicios Sociales, pues tiene un par de vehículos eléctricos.
Ah.
Estos 5, este que se incendió, y 4 más, pues están adscritos a alcaldía.
Sí.
Entonces los utiliza gente de alcaldía pues para movernos por el pueblo.
Uh-huh.
El concejal de medio ambiente utiliza uno para moverse por las urbanizaciones.
Tenemos
las brigadas municipales. No. Creo que no hay ningún eléctrico.
Tenemos expertos. Vamos a ver si te parece. David de Diego, nuestro experto en movilidad eléctrica. ¿Algún asunto que comentar? Porque enseguida damos paso también a Arturo, ¿no? Para que la alcaldesa me ha dicho que no tiene ningún problema en entrar en una sintonía, de una charla, entre nosotros.
Yo en este caso me gusta recordar las estadísticas que hay a nivel mundial de vehículos eléctricos que han sufrido incendios frente a los de combustión.
Sí.
Sí que es cierto que hay muchos menos eléctricos, pero si los parametrizamos en el mismo volumen, el porcentaje de incendios es mucho menor. Yo me gustaría preguntar a la alcaldesa si en el pasado habían sufrido otro tipo de incendio, otro incendio de otro vehículo, ya sea de eléctrico o de combustión, en el ayuntamiento.
No, yo lo que yo recuerdo de la edad que tengo, que ya es una, es una edad.
Sí.
Yo el tiempo que he estado en el ayuntamiento, que son 13 años, he sido concejal allá de alcaldesa.
Sí.
No lo recuerdo. Antes, con anterioridad, pues no te lo podría garantizar, la verdad. No podría.
Arturo Pérez de Lucía, director general de AEDIVE, como Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica. ¿Qué consejo le puedes dar a la alcaldesa?
Bueno, buenas tardes. Pues, buenas hombre, tardes. Consejo, yo no soy quien para dar consejo a una alcaldesa. Obviamente es libre tomar las decisiones que considere oportunas. Yo sí lo que diría es, hombre, la noticia que ha sido de este incendio, la única noticia es que ha habido un incendio de un vehículo, sí. En este caso eléctrico, han venido los bomberos y lo han apagado. Y no hay más noticia. Lo que pasa es que hoy en día la movilidad eléctrica está sujeta a ese morbo informativo que oye, pues hasta incluso ha llevado a que recientemente se incendió un vehículo de combustión en Bilbao y en los telediarios empezaron diciendo que era un vehículo eléctrico. Cuando se veía que era un vehículo de combustión, se incendió seguidamente una ambulancia de combustión también en Bilbao igualmente. Y bueno, pues tampoco fue noticia, pero bueno, todas estas cosas parece que están de moda, ¿no? Yo quiero recordar que, pues oye, en el mismo Calpe, ¿no? Estaba haciendo una revisión y he visto pues que en febrero de 2021 hubo un incendio de un vehículo de combustión que estuvo a punto de acabar en tragedia. Sí. Fíjate que en agosto de 2022 6 personas resultaron heridas en un incendio de una embarcación de recreo en el puerto de Calpe. Espero que no se prohíban los digamos, barcos de recreo en el puerto de Calpe porque bueno, pues que esto ha sucedido y es una cosa puntual que sucede. Y en septiembre de 2023 pues también hubo otro incendio de un vehículo de combustión en la avenida Juan Carlos I de Calpe. Yo lo que querría plantear es que el vehículo eléctrico es un vehículo tan seguro como pueda ser cualquier otro, tiene sus sistemas. Evidentemente, en la ingeniería, el primer principio es que nada es infalible. Como bien ha comentado David, pues el ratio de vehículos de eléctricos que arden con respecto a los de combustión es absolutamente ínfimo. Sí. Y hablamos de por miles de unidades, no vamos diciendo que es que no es que hay menos eléctricos, no, se contabiliza por 100.000 unidades. Y se han hecho estudios muy sesudos en países donde hay ya una implantación fuerte como Noruega, Suecia, etcétera, y el ratio es absolutamente demoledor en contra de los vehículos de combustión, ¿no? Yo lo que creo es que tomar una decisión sin saber además las causas sobre el decir, bueno, pues ya no contamos con una tecnología, bueno, yo es respetable, yo no voy a, vamos, solo faltaba, ¿no? Sí. Pero que en cualquier caso, desde mi perspectiva, yo creo que es algo que es en un momento dado, pues creo que es momento para la prudencia, para saber lo que ha pasado y evidentemente no pensar que es que esta tecnología es peligrosa. Es decir, para mí, más allá de lo que sucede con otro tipo de incidentes de esta naturaleza con vehículos de combustión, es que se incendió un vehículo eléctrico, vinieron los bomberos, lo apagaron y santas pascuas, no ha habido nada más. Sí. Recuerdo también que todo esto viene derivado de mucho morbo informativo, como lo que hubo recientemente en una localidad madrileña como Alcobendas, donde se achacó a un vehículo eléctrico lo que pasó con un vehículo de combustión, con un híbrido, que además fue por un accidente y no tuvo nada que ver la electrificación del vehículo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que entiendo que hoy en día el morbo en el sector de la automoción es hablar del vehículo eléctrico y hablar mal, porque eso es lo que genera además clics, ¿no? Y las noticias malas son las que generan interés. Sí. Pero la realidad es que, bueno, pues si nos atenemos a los datos y a la realidad del mercado, pues creo que es darle un bombo que no lo merece.
Ana, como alcaldesa que eres y que has tomado esta decisión, ya ves que, bueno, aquellos que sí que siguen de cerca al vehículo eléctrico, pues están un poco, pues no están muy de acuerdo, ¿no?
Yo soy la alcaldesa, yo con Arturo comparto lo último que ha dicho del morbo informativo.
Así es.
Porque ayer era, no sé si era en Instagram, una noticia de ABC, el ABC, que no saca nada del pueblo de Calpe y saca el vídeo desde un balcón de los vecinos que grabaron el incendio desde principio a fin, y eso tenía una viralidad que no te puedes ni imaginar. Y claro, eso es lo que, ese morbo es lo que le gusta a la gente. O sea, que no somos nosotros los que estamos generando una imagen negativa de los vehículos eléctricos. Es al final la sociedad, la gente que utiliza las redes sociales, los propios medios de comunicación que utilizan este tipo de noticias para generar importancia y, pues eso, claro, que él se los lea y se los vea. Y eso genera, pues eso, pues tú pinchas la noticia y ya sabemos todo eso lo que produce, ¿no? Cuantas más visualizaciones, pues mejor. Entonces, lo que quiero aclarar también es que para nada, nosotros somos un municipio de 27.000 habitantes empadronados, 40.000 de media viviendo aquí todo el año, salvando los meses del verano, somos municipio costero de playa y sabes cómo se pone esto en verano. Pero que, a ver, yo como alcaldesa he decidido que el renting que vence en noviembre, uh-huh, que no lo íbamos a renovar,
sí,
pero tenemos un renting de otro tipo de vehículos de la misma empresa, y para nada quiero que se entienda esto como que yo estoy en contra, sí, de las empresas que venden vehículos eléctricos. No, ni mucho menos, sí, ni mucho menos. Lo que pasa que como alcaldesa que gestiona un ayuntamiento, y un ayuntamiento es una administración pública, sí, tenemos unos daños colaterales que a lo mejor los empresarios del sector desconocen. Por ejemplo, tú tienes vehículos eléctricos y tienes que tener puntos de recarga. Puntos de recarga que los ayuntamientos compramos con nuestros propios recursos económicos, de nuestro presupuesto, sí, que unas veces vienen subvencionados, otras veces no, y no pasa nada, y los hemos comprado. El problema es que todo eso necesita un mantenimiento, todo necesita un mantenimiento. Se ha dado la circunstancia de que se nos han, pues Diputación Provincial de Alicante, pues en una de esas convocatorias de fondos que hace para los pueblos de la provincia, uh-huh, distribuye dinero de, pues del que considera, porque para eso está la Diputación de Alicante, para ayudar a todas las diputaciones, para ayudar a sus municipios.
Sí.
Vamos a subvencionaros puntos de recarga de vehículos eléctricos. Vale, ahí están. Luego te los regalan, te los ponen.
Vale.
¿Quién los mantiene? Entonces tenemos una serie de inconvenientes, que esto es algo puntual, excepcional, que ha ocurrido una vez, que seguiremos a lo mejor comprando vehículos eléctricos, seguimos teniendo vehículos eléctricos, pero esto es precisamente, te he dicho que hay dos que duermen en el parking del edificio principal. Si ese coche hubiese estado ahí, y hubiese ardido ahí,
estaríamos hablando de algo bastante...
imaginar lo que hubiese pasado.
Bastante diferente. Ana Sala, gracias por estar con nosotros. No tenemos mucho tiempo para más,
vale,
alcaldesa.
No,
y agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en Luz de Cruce. Y seguimos, por supuesto, cambiando impresiones sobre este
muy
asunto
bien,
y sobre otras muchas cosas que traen muy buenas y muy positivas, la localidad de Calp, esa maravillosa localidad. Ana, gracias.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros.
Abrazo grande. Ana Sala, alcaldesa. David o Diego, sigues ahí, ¿no?
Sí.
Estás ahí.
Dime. Sí, Vicente, sí. Como, aquí yo creo que la clave es esperar al informe definitivo de los bomberos, porque desconocemos realmente lo que ha ocurrido. Sí que tenemos las evidencias de las imágenes, pero, por ejemplo, el tipo de vehículo que es, que puede haber sufrido un impacto en los bajos,
sí,
en la zona baja, que es donde va la batería, y puede producir un incendio retardado, que es aparentemente lo que ha ocurrido.
Y Arturo, ¿tú qué piensas que podría haber ocurrido en este caso en concreto? Que ya que has visto un poco el historial de Calpe.
Yo te agradezco la pregunta, pero yo creo que lo que debe haber ocurrido es lo que debemos esperar al informe de los bomberos, porque yo creo que un problema que tenemos en España es empezar a tomar opiniones y decisiones o puntos de vista sobre lo que puede haber pasado. Pues vaya usted a saber, igual que vincular este incendio a que ha habido el día anterior un apagón, es decir, es que son cosas con un sinsentido que son impresionantes.
Bueno, perdona, pero no, pero la alcaldesa no lo ha vinculado, ¿eh?
Ha dicho que curiosamente
ha ocurrido, pero no lo ha vinculado en absoluto.
Claro, no, pero quiero decir, en el ámbito de la curiosidad, es que curiosamente había ido el día anterior a la peluquería, pues, quiero decir, que no tiene ninguna relación el apagón con el incendio, y tampoco tiene sentido lo que yo estaba escuchando del tema de las infraestructuras de recarga, que realmente los ayuntamientos no tienen que actuar como operadores de recarga. Lo que tiene que hacer un ayuntamiento es facilitar que la iniciativa privada pueda implementar esas infraestructuras de recarga, pues ayudando en la concesión de licencias y permisos,
sí,
aplicando la declaración responsable. Un ayuntamiento no es un operador de recarga, y esos son los operadores de recarga los que instalan, gestionan y mantienen las infraestructuras de recarga. Por lo tanto, ¿qué es lo que se está haciendo? Porque hoy en día hay un despliegue de infraestructuras de recarga bastante importante. Por lo tanto, no le veía tampoco el sentido al tema del incendio y a comentar el tema de las infraestructuras cuando esto debería ir por otra línea, y además el ayuntamiento, insisto, lo que tiene que hacer es facilitar que la iniciativa privada haga ese despliegue, que es lo que está haciendo. En cualquier caso, en el tema del incendio, yo vuelvo a repetir, es decir, se han incendiado vehículos de combustión en Calpe, entonces se van a prohibir también los vehículos de combustión.
Sí, o las embarcaciones, las embarcaciones de referencia.
Claro, embarcaciones. Hay que dar cierta racionalidad a lo que ha pasado, esperar, como bien dice David, sí, al informe para saber qué es lo que ha pasado, uh-huh, y bueno, pues tomar las decisiones que haya que tomar oportunas.
Pues lo seguiremos de cerca. Arturo Pérez de Lucía, abrazo grande y gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Hasta luego, feliz fin de semana. Al director general de AEDIVE, con nosotros en Luz de Cruce. Un instante de Diego, porque buscamos a los clásicos y también a la Fórmula 1.
¿Necesitas renovar tu electrodoméstico y lo necesitas ya? Con Mi Electro es muy fácil. Te asesoramos, ayudamos y lo dejamos listo para disfrutar en 24 horas. Tu nuevo televisor Samsung de 65 pulgadas por solo 499 euros en Mi Electro Casares. Encuéntranos en Vetera, en Avenida Alcalde Vicente Cremades Alcácer, número 13. Corre, consigue tu mejor precio en Mi Electro Casares, en Vetera y también en Moncada.
Si estás en Valencia, sigue la inercia MG. MG Marcos Automoción, concesionario oficial y exclusivo de MG para Valencia y provincia. Ven y descubre los modelos que están revolucionando la carretera. Diseño, innovación y precios que te van a sorprender. MG Marcos Automoción, tu mejor opción en pista de silla Maestro Rodrigo, Tres Cruces y también en Gandía.
Ford Edad Mediterráneo es Go Electric. Ya tenemos un nuevo felino en la ciudad. Ford Puma Jean-E desde 261 euros al mes. El nuevo Puma Jean-E se convierte en un coche totalmente eléctrico. Consulta nuestros concesionarios Vedat Mediterráneo de Catarroja, Torrent y Almusafes. Ford Vedat Mediterráneo es Go Electric.
Estamos en Luz de Cruce, quedan 9 minutos y tenemos poco tiempo para la intensidad de asuntos que tenemos que tratar. De Diego, sigues ahí, ¿verdad?
Sí, vamos a Rocafort, pero, ¿no?
Sí, vamos a Rocafort, iremos en un instante si llegamos, pero porque vamos a hablar de él. Pero en principio tenemos conexión con nuestros clásicos. Fernando Córdoba, hola, buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Pues muy bien, este fin de semana, como ya sabes, esa chuletita que compartimos entre nosotros, no hay previsto ningún evento para
de
el vehículo clásico,
sí,
durante el fin de semana, pero sí que porque tenemos que coger impulso para las semanas que quedan hasta el mes de julio, porque ya sí que semana tras semana hay multitud de eventos. Queremos recordar que el fin de semana pasado celebramos una concentración en Nájera, más de 150 vehículos acudieron a la llamada de Copa, uh-huh, decir de que se repartieron dos premios, uno al vehículo más antiguo, que era de 1928, un Fora, y también a un vehículo rescatado de la Dana, un popular Seat 850 especial, que sus propietarios, ellos mismos lo han rescatado, como decían, lo han restaurado y lo han vuelto a la vida, y nos acompañó la semana pasada en Nájera.
Tenemos poco tiempo, Fernando, por tanto, vamos a repasar rápidamente los días 24 y 25 de este mes. Hay una celebración del Vespa Tour Requena 25. El 25 de mayo también una concentración de vehículos clásicos en Sax, en Alicante. Y el mismo día una matinal de vehículos clásicos en Carcaixent, en Valencia. Si nos vamos al 31 de mayo, hay una concentración ya de coches. Cuéntanos un poco esto.
Así es, lo que has mencionado es para el próximo fin de semana y al siguiente, sí, el 31 de mayo, hay una concentración aquí cerquita de Valencia, en Castellar Olivar. Es la primera vez que se organiza esta concentración en este barrio. Ese mismo fin de semana, ya el domingo, se celebra la sexta edición de la concentración Albar Motor,
sí,
Classic, que es también, como decimos, en Albar. Ese mismo día, también para aquellos que están más cerca de Alicante, mucha miel, se celebra una concentración. Y ya al fin de semana siguiente, atención, porque los amantes de la Vespa tienen el 6, 7 y 8 de junio una cita porque se celebra
en Castellón.
Azar en Castellón, uh-huh, y atención porque se va a celebrar entre los participantes el sorteo de una Vespa 150 Sprint y bueno, ese mismo domingo también, pero ya más cerquita en cuanto a vehículos clásicos e históricos, se celebra ya son 19 años de la concentración Utiel Viña de España, que se celebrará,
sí,
como bien decíamos, el domingo 8 en Utiel.
Seguiremos repasando lo que es este acontecimiento, ese mes importante dentro de los vehículos clásicos con Fernando Córdoba. Fernando, gracias, saludos y abrazo. Feliz fin de
semana. Feliz fin de semana.
Hasta luego. Estamos en Luz de Cruce. Vamos a coger una moto. Venga, vamos, vamos.
Motero. Sí, tú, motero. Ya van dos. Ya van dos, Carni Motos, en General Aviles 28 y ahora también en la Avenida del Puerto 91. Cientos de motos seminuevas de todas las marcas. Carni Motos, BMW, Ducati, Suzuki, Yamaha, Carni Motos.
De Diego, vamos con la Fórmula 1, ¿te parece? ¿Eh?
Hombre, Víctor Seara.
Víctor Seara, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Cómo va todo esto? ¿Cómo va los libres, las expectativas? ¿Qué pasa con McLaren? Cuéntanos.
Bueno. McLaren, ya que lo nombraste, sí. La verdad es que va muy bien. Se presagiaba que iban a ir bien. Bueno, ha quedado adelante, no tiene novedad. Es como que están en su propia categoría en este caso. Vamos a ver qué es lo que puede hacer Max Verstappen, si puede hacerle frente o no. Porque si vamos a esperar que Ferrari, a pesar de que corre dentro de su territorio,
sí,
no va a poder, van a estar amenazando, pero no van a poder. Están en un momento bastante complicado, tanto externa como internamente. Así que protagonismo total de McLaren adelante. Y después tenemos, por supuesto, los que nos interesan: Fernando Alonso, Aston Martin, sí, mejoras que finalmente han llegado en esta carrera para el equipo color verde, pero no las ha probado hoy, o ni las va a probar Fernando Alonso, sino que las ha probado su compañero de equipo Lance Stroll, que quedó un décimo hoy. Es una buena señal, no deja de ser una buena noticia, porque Fernando Alonso quedó más atrás, así que todo puede que haya tenido esas grandes reformas, sobre todo en la parte inferior del coche, en el suelo del coche, pueden tener buenas perspectivas para este fin de semana.
Tu visión de Diego, rápidamente.
Pues que es una buena noticia que hemos pasado de las peoras, Víctor, a las mejoras. ¿Y qué opinas de ese tercer puesto en los libres unos de Carlos Sainz? ¿Espejismo? ¿Realidad? ¿Suerte?
No creo que sea ninguna de esas cosas. Yo creo que están en una buena realidad el equipo Williams y Carlos Sainz, por diferentes cosas. Lo primero, porque el equipo está avanzando. También es cierto que en detrimento de otros equipos grandes como Ferrari, por ejemplo. Así que hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta también que vienen muy bien en las últimas dos carreras, sobre todo en la última de Miami también. Así que hay que tenerlo en cuenta para cosas importantes, como mínimo para estar dentro de los puntos, de los buenos puntos, el próximo domingo en este circuito de Imola. Así que eso por un lado, y después que el otro punto por el cual Williams y Sainz están adelante es que Carlos ya está adaptado. Había pedido 5 carreras, esa es la 7ª carrera del año, y ya se nota que ya está acoplado al equipo, ya está dentro de esa dinámica y se entiende mucho mejor con el coche. Así que creo que en Williams podemos seguir esperando cosas buenas.
¿Hora de la carrera?
3:00 p.m. el próximo domingo. Este es un horario
normal,
europeo, no hay ningún cambio, nada diferente.
Abrazo grande, Víctor Seara. Hasta luego.
Abrazo, saludos.
A disfrutar, Víctor Seara, nuestro hombre de la Fórmula 1, aquí en Luz de Cruce, en COPE. David, te tengo que contar que esta tarde ya abre sus puertas el Wills Music Fest de Rocafort a partir de las 5, ya apertura del Market, con conciertos de la movida a partir de las 12 de la noche, Gentle on Fire. Después, mañana sábado, desde las 10 de la mañana ya, no para, 7 de la tarde, competición de saltos, concierto de Five por la noche. El domingo también hay fiesta. De Diego, es que está preparado para ti, ya con las motos, con todo, con la concentración y almuerzo ciclista, con la exhibición de las motos clásicas, las Gentleman Ride de Valencia y otras muchas cosas, ¿eh? Para que veas.
Tenemos de todo. Oye, nos vemos mañana en Rocafort y también tienes que ir vestido de traje, ¿eh?
Ya lo sé. Y que bien,
y
hay que,
más.
Por eso mismo que él está preparando, Antonio Monleón se está preparando, y lógicamente, pues hemos dicho, y además íbamos mal de tiempo.
La pregunta del millón, Vicente, ¿tú eres más de pajarita o de corbata?
Yo soy más de corbata, la pajarita me sienta, bueno, la corbata también. Bueno, abrazo de Diego. Oye, disfruta, y no sé si nos dejamos un montón de temas en el tintero, la verdad, en la jornada de hoy podríamos hablar de muchísimas más cosas,
sí,
pero vamos a dejarlo para otro día. Los vehículos eléctricos han sido protagonistas, como
y
has visto.
Tenemos una semana intensa.
La semana que viene,
la
sí.
La próxima.
Así es. El hombre de las 3Ds.
El auto te presenta el esperado Opel Frontera. Ven, descúbrelo y llévatelo desde solo 19.900 euros, totalmente equipado y con 8 años de garantía. Visítanos en Edauto, tu concesionario Opel en Paterna y en edauto.com.
El ascenso se juega en COPE.
¡Gol de Levante! ¡Gol de Carlos Álvarez!
Este viernes a partir de las 20:30 horas, Levante Albacete Balompié.
con la narración de Rafa Villarejo, Pedro Zamora y los comentarios de Tomás Guas y Hugo Ballester. Dirige Iván Herraiz. Vívelo a través del 92.0 de la FM, en web de COPE y en la app de Tiempo de Juego. Nadie te lo cuenta como nosotros. Con el patrocinio de Ponce Miota, tu taller de plancha, pintura y mecánica.
Pues viva Ponce Miota, que está con el Levante, con esta retransmisión de nuestros compañeros de deportes aquí en COPE. Vamos a ver si asciende el Levante, Saludos amigos, feliz fin de a todos. Próxima semana más del mundo de la movilidad aquí en COPE.